Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a nuestro programa radial Barreras Invisibles. Hoy en nuestra mesa de trabajo desarrollaremos el tema relacionado con estrategia psicopedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En el marco de nuestro compromiso con la calidad educativa, queremos compartir con ustedes un proyecto de investigación que se desarrolla en un colegio de aquí de la ciudad de Ibagué. Este estudio se centra en la implementación de una estrategia psicopedagógica diseñada para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes, diferenciando los niveles de desarrollo lector. Porque leer bien es comprender el mundo mejor. La comprensión lectora es mucho más que leer palabras, es entender, reflexionar y conectar lo leído con nuestra vida cotidiana. Es una habilidad clave para el aprendizaje porque permite interpretar instrucciones, resolver problemas, analizar información y tomar decisiones informadas. Cuando un estudiante comprende lo que lee, puede participar activamente en clase, fortalecer su pensamiento crítico y expresar mejor sus ideas. Pero además, la comprensión lectora abre puertas. ¿A dónde? A la ciencia, a la historia, a la literatura y al conocimiento del mundo. Este proyecto es liderado por un grupo de docentes del CEA de Ibagué, Zona Sur, adscritos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y de un grupo de estudiantes semilleristas y practicantes del programa de psicología, quienes han recibido con beneplácito esta invitación del programa radial y quieren compartir con nosotros y con todos los radioescuchas sus experiencias y avances de este importante proyecto. En nuestra mesa de trabajo nos acompañan los estudiantes de semilla de investigación y practicantes y por supuesto los docentes investigadores. Entre ellos tenemos estudiantes Camilo Navarrete, Joseph Nazula Dino Niño y Liz Mariana Quiroz Ruiz. Y los docentes investigadores Iván David Aristizábal Murillo, Ángel Ebed Mayorga y Carlos Andrés Méndez. Así, estimados radioescuchas, acompáñenos en este importante recorrido de experiencias, aclaraciones y precisiones frente a los avances y resultados del desarrollo de este proyecto. Así que comencemos con esta primera pregunta. ¿Cómo se relaciona la comprensión lectora con el desarrollo y bienestar de los adolescentes? Así que adelante, Camilo, ¿qué nos puedes compartir?
Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Sobre la pregunta, es importante considerar qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es una de las competencias idiomáticas o lingüísticas y básicamente le permite a la persona apropiarse del proceso cognitivo de la lengua, y esto es utilizar su mente para verbalizar el pensamiento abstracto. Esto es importantísimo, porque cuando ya estamos hablando de desarrollo y bienestar de los adolescentes, estamos hablando de su capacidad para generar estrategias, estrategias que les procuren su propio bienestar, que les permita atajar diferente tipo de situaciones de riesgo, que es lo que estamos investigando, de riesgo, y cómo logran generar estrategias para enfrentarse a ese riesgo positivamente afirmando su identidad. Para esto, vuelvo y repito, es importante esa comprensión idiomática, ese grado en que la competencia idiomática está arraigada. Y por eso es la relación que existe. En tanto yo sea lector y logre comprender lo que leo, es que estoy en capacidad de dialogar. Porque cuando yo leo, me estoy enfrentando al discurso de un otro. Y esto es un punto importante porque cuando enfrento problemas, varios de estos son interpersonales e implican a un otro. Incluso hay situaciones como ciertas características de la ansiedad o de la depresión, donde yo paso a ser un otro para mí mismo, para poderme ver, para poderme acompañar y para poder elaborar esta estrategia de la que estamos hablando.
Con base en el importante contexto que nos da Camilo de la pregunta anterior, ¿qué estrategias psicopedagógicas se están implementando para fortalecer la comprensión lectora por niveles en el colegio? Para esta pregunta nos va a acompañar el estudiante Josef Nazul Adiño Niño y el docente investigador Iván David Aristizábal Murillo. Así que damos paso a Josef Nazul. Te escuchamos.
Bueno, una de las principales estrategias psicopedagógicas es el enfoque en los procesos cognitivos básicos y el desarrollo de los procesos cognitivos superiores. En estas trabajamos pues, la sensación, percepción, atención y memoria. En la sensación y percepción, pues para mejorar la decodificación y mantener el enfoque en el texto y de igual forma el fortalecimiento de la memoria para retener y utilizar la información. Ahora, en el desarrollo de los procesos cognitivos superiores, utilizamos estrategias como el desarrollo del pensamiento crítico y analítico y la metacognición para la regulación del aprendizaje. Estos, pues, son una de las estrategias psicopedagógicas que utilizamos para la comprensión lectora.
Estimado profesor Iván, teniendo en cuenta lo que nos comenta hace un momento Josef, ¿qué podemos complementar sobre esta importante estrategia psicopedagógica?
Es valioso esto destacarlo porque los colegios hoy por hoy de alguna manera pretenden dar cuenta de lo que la norma les implica, ¿no? Digamos que hay una serie de normas allí a nivel de Ministerio de Educación Nacional que obviamente se vienen tramitando desde las entidades territoriales certificadas en educación, tanto departamentales como municipales, y eso pues obviamente conduce a que los estudiantes traten como de implementar ese tipo de estrategias para fortalecer esta competencia, ¿sí? Pero aquí también es importante que se tenga en cuenta precisamente esas estrategias psicopedagógicas, porque una cosa es lo que yo hago como docente en el aula y otra cosa es lo que el psicopedagogo puede hacer o el orientador escolar dentro de su rol puede aportar o otro actor que tenga esta formación puede aportar. Puntualmente para este colegio de Ibagué hay una serie de recomendaciones que nosotros estamos dejando a partir de precisamente los resultados de esta investigación que pretenden que el colegio potencie esas estrategias que ya tenía a partir precisamente de un acompañamiento mucho más activo, porque ese acompañamiento debe de ser dado también desde el reconocimiento de las particularidades y de las singularidades de cada uno de los sujetos que tienen allí en el aula. Entonces esto es muy valioso porque les permite precisamente generar ejercicios en los que se haga estrategias ya mucho más centradas en el estudiante.
Teniendo en cuenta lo que ya nos comenta Josef Nazú y el profesor Iván David frente a la estrategia psicopedagógica, queremos preguntarle al estudiante Camilo Navarrete y a los docentes Ángela Iber y Carlos Andrés, es cómo se están involucrando los docentes en la implementación de esta estrategia y qué capacitaciones han recibido. Así que adelante, Camilo, para que tú inicies dándonos respuesta a esta importante inquietud o interrogante.
Es una pregunta muy interesante la que planteas, porque los docentes han estado presentes en todo el curso de la investigación que se ha realizado en esta institución educativa. En primer lugar, no han sido simplemente, como diría, supervisores del proceso con los estudiantes. En varios momentos han sido partícipes. Han sido partícipes en el proceso, han respondido a las preguntas, incluso se les han llevado a ellos preguntas concretas. Y de cara al tema que nos concierne acá, del fortalecimiento de la comprensión lectora, ellos han estado presentes en las pruebas que se han realizado con estudiantes y en la apuesta interventiva con los estudiantes. Ahí ha estado el docente, y ahí ha participado el docente, y ahí se ha involucrado el docente. Esto es aparte de la información que pueda compartirnos en la entrevista semiestructurada y en las otras herramientas diseñadas. Esto es que hay un interés en ver qué se está haciendo, en ver cuál es la apuesta que desde el semillero de la UNAD, desde los diferentes semilleros que están involucrados en esta investigación, se está presentando, se está aportando.
Gracias, Camilo. Ahora continuemos con los docentes Ángela Ibed y luego Carlos Andrés, por favor.
Digamos que las estrategias psicopedagógicas para fortalecer la comprensión lectora están dirigidas más como a que haya una efectividad, pero dependiendo los niveles en los que se encuentra cada uno de los estudiantes. De allí que se parta de estrategias como las lecturas compartidas, los juegos educativos, las preguntas abiertas, la activación de aquellos conocimientos previos o presaberes, el establecimiento de las precondiciones o de las predicciones del contenido del texto, ¿no? Porque a veces los textos tienden a ser muy complejos y no permite que haya directamente esa comprensión. Los resúmenes y la síntesis, las rutinas de lectura que no se descartan bajo ninguna mirada, y la elaboración de glosarios que permiten tener mayor versatilidad en el tema comunicativo, ¿sí? Creo que esto es lo que mejora de alguna manera y lo que se ha venido trabajando con el tema de las comprensiones lectoras.
Gracias, Ángel Ibed. Ahora continuemos con el docente Carlos Andrés, por favor.
Ahora bien, respecto al interrogante, ¿cómo se están involucrando los docentes en la implementación de esta estrategia y qué capacitaciones han recibido? Pues haciendo alusión a la comprensión lectora, creo que es necesario indicar que un modelo de cada institución debe estar articulado, por no decir, a una filosofía institucional. ¿Pero qué se entiende por filosofía en este punto? Podemos entenderlo en este contexto como un conjunto de saberes que busca transmitir la institución educativa de manera racional, con unos principios generales para organizar y orientar un conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, es decir, del actuar, en este caso de los estudiantes, en todo lo relacionado con la institución. Es un saber que deben tener los docentes. En el acercamiento, digamos, de este proceso de la investigación es evidente la permeabilidad y el conocimiento de este cuerpo docente con el modelo institucional, y a su vez se puede deducir que existe una frecuencia psicopedagógica, es decir, de capacitación. Utilizo más este término psicopedagógico en lugar de capacitación, dado el contexto en el que estamos. Ahora bien, la comprensión lectora implica conocer. Creo que un punto de resaltar en esta institución educativa es que los docentes leen a sus estudiantes en primera instancia. Es decir, que intentan transmitir algo de ese gusto por leer, ahora sí, en términos de la educación. Desde esa perspectiva, se infiere, digámoslo así, un compromiso de los docentes en esta estrategia formativa, puesto que tienen un plan de trabajo estructurado para transmitir y fortalecer esa comprensión lectora. Entonces, quiero resaltar, antes que el objetivo, en términos cuantificables, es lo subjetivo que introducen estos docentes para lograr esos objetivos, ya ahora sí, esos objetivos cuantitativos que se proponen los modelos educativos.
Hacemos una breve pausa, pero no se despeguen, porque en la segunda parte del programa continuamos con más contenidos que inspiran, educan y transforman. Ya regresamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Después de esta corta pausa, retomamos con esta importante conversación, para lo cual, en esta segunda parte de esta importante mesa de trabajo, invitamos a la estudiante Liz Mariana y al docente Iván David para que nos comenten sobre ¿qué resultados preliminares se han observado en los estudiantes después de la implementación de la estrategia? Así que adelante, Liz Marena, te escuchamos.
Es importante resaltar que los estudiantes presentan necesidades individuales, ¿sí? Ya que pues hablar de cada uno es complejo, pero pues a modo de resumen diré que en los primeros días se notaban un poco desconfiados. Pero en la medida que se iban implementando estas estrategias, ellos iban tomando de la mejor manera y se iban abriendo a las mismas. De tal manera que los resultados que se obtuvieron les permitió abrirse a contar pues sus experiencias, sus anécdotas, las situaciones que los aquejaban y todas esas cosas que de alguna u otra forma venían haciendo mella en el comportamiento, en la conducta de cada uno de ellos.
Con base en lo que nos comenta Liz Mariana, profesor Iván David, ¿qué podemos complementar o qué podemos describir un poquito más sobre esos resultados?
Bueno, los resultados han sido bien interesantes porque, a ver, los estudiantes después de haber estado dentro de la estrategia, en donde no solamente aplicamos unos test, sino que también movilizamos precisamente ejercicios de comprensión lectora, donde les permitimos a los estudiantes reconocer la importancia de la orientación, la intencionalidad, los elementos dentro de que componen precisamente la construcción sintáctica, la oración y demás, y ello les permitió reconocerse, ¿no? Reconocerse en ellos mismos dentro de un contexto en ese ejercicio de lectura, ¿sí? Porque finalmente estas estrategias que se han venido implementando y que ya lo mencionábamos, pues son estrategias que trascienden de simplemente la estrategia pedagógica, ¿ya? Es una estrategia precisamente que facilita el reconocimiento de lo psicopedagógico, y lo psicopedagógico en este caso pues es un elemento que debe abordar precisamente esa construcción psíquica del sujeto para poder facilitar esa movilización que se espera. Desde allí han sido los resultados, unos resultados que son un poco más intrínsecos en el sujeto desde su propio reconocimiento.
Después de escuchar estos importantes resultados preliminares, los cuales están generando un impacto positivo en la comunidad educativa, y para cerrar esta importante mesa de trabajo, le pregunto a Camilo y a la docente Angelibet, ¿cómo se espera que esta estrategia contribuya a abordar los factores de riesgo psicosocial identificados en los adolescentes escolarizados? Así que adelante, Camilo, te escuchamos.
Agradezco de nuevo la pregunta. Esta estrategia en general es importante, la estrategia de cara a la comprensión lectora, la estrategia de cara a la estrategia personal de cada estudiante es importante. Y aquí quiero retomar lo que había dicho antes, y es que solo al guiar al estudiante a ser consciente de una lectura de contexto, que siempre estamos leyendo, y a su capacidad de diálogo, a su capacidad de escucha. Es que al leer yo también estoy practicando escucha. O sea, no, estas competencias idiomáticas no funcionan por separado. Hay unos procesos cognitivos que están funcionando y que me permiten acercarme a la competencia idiomática. Me permiten desarrollar la competencia idiomática. Entonces, a partir de ahí, se está trabajando con el pensamiento del adolescente, una vez más, para que esté en capacidad de plantear estrategias frente a los desafíos que su edad le está planteando, que elementos externos le están planteando, como la interacción de lo que ya se ha hablado, sino que también es esa capacidad de criterio para defender su construcción identitaria. Muchas gracias.
Ampliemos o complementemos, estimada docente Angelibet, lo comentado por Camilo, por favor.
En cuanto a esa pregunta 5 de la forma en la que los factores de riesgo psicosocial se articulen con la lectura, es de considerar que, pues, que con el tema de la comprensión lectora se pueden tener impactos significativos, y además la reducción de ese riesgo bajo la contribución, por ejemplo, de la mejora de la autoestima, del fomento a la resiliencia mediante actividades de lectura, de la reducción del estrés, proporcionando como espacios de calma y concentración, el fortalecimiento de las relaciones sociales que permite que se fomente esa interacción y el trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, y pues el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el que se implica pues el explorar y comprender mejor estas propias emociones y las de los demás, ¿sí? Entonces, en cuanto a que si se abordan de manera solamente hacia la lectura, pues estaría dado solamente un componente, pero hablando un poco de aquello que implica las relaciones interpersonales, pues está ahondando en factores que abordan de manera integral, incluido el riesgo psicosocial.
Y así llegamos al final de nuestro programa Radial Barreras Invisibles, donde se abordó un tema muy importante relacionado con estrategia psicopedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Es importante destacar que la comprensión lectora es la base del aprendizaje. No basta con leer palabras, lo verdaderamente importante es entender su significado, relacionarlas con nuestro entorno y usarlas para construir nuevas ideas. Cuando los niños y jóvenes comprenden lo que leen, mejoran su desempeño escolar, desarrollan su pensamiento crítico y están más preparados para enfrentar los retos del mundo actual. Además, una buena comprensión lectora fortalece la autoestima, fomenta la autonomía y potencia la creatividad. Por eso, enseñar a leer bien es sembrar futuro, porque un país que lee con comprensión es un país que piensa, que decide y que transforma. Nos despedimos con esta importante frase: la lectura que se comprende se convierte en conocimiento que permanece. Así que los invitamos en nuestro próximo programa aquí en Barreras Invisibles para abordar otro tema clave: rol de los semilleros de investigación y prácticas profesionales. Y recuerden seguir conectados aquí por Radio UNAD Virtual.
Lo mejor en tecnología. Códesis te pone al día.
¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente en nuestro espacio de Ponte al Día con Códesis. Hablaremos un poco sobre herramientas TIC para aprender en tiempos de quedarse en casa. Y es aquí donde el Ministerio de las TIC busca articular la oferta de educación virtual para la comunidad educativa del país mediante contenidos digitales y recursos como lecturas para la descarga, material en audio y video, actividades virtuales, entre otros. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional creó la plataforma Aprender Digital, contenido para todos, a fin de que los docentes de cualquier nivel educativo, ya sea preescolar, básica, primaria, secundaria o media, puedan encontrar contenidos educativos interactivos y de fácil uso para trabajar con sus estudiantes. Estos contenidos pueden enviarse por correo electrónico, integrarse a la plataforma educativa del colegio, de la institución o, en algunos casos, descargarlos para trabajarlos de manera fuera de línea. Y bueno, ¿cuáles son esas herramientas que están disponibles para los estudiantes, para los docentes, de tal manera que lo puedan incluir en sus procesos educativos? Pues arranquemos con la primera: herramientas TIC para apoyar los procesos educativos. El portal educativo Colombia Aprende hizo una selección de las mejores herramientas TIC disponibles para apoyar los procesos educativos de toda la comunidad, incluyendo las que se han liberado de forma gratuita en la coyuntura del COVID-19. La plataforma ofrece recursos adicionales como lecturas para descarga, material de audio y video y otras actividades virtuales. Como segunda tenemos contenidos de programación, talento digital e industrias creativas y culturales. El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Tecnológica de Pereira, tienen para los docentes y estudiantes de grado décimo y once una amplia y variada colección de contenidos de programación, talento digital e industrias creativas y culturales. La estrategia pedagógica busca facilitar en los estudiantes de educación media la exploración y profundización de áreas y campos de conocimiento asociadas a las tendencias actuales. Asimismo, tiene como objetivo propiciar la identificación de los sectores productivos que garanticen la permanencia en el sistema educativo y la formación para la vida y el trabajo de los jóvenes. Como tercera herramienta tenemos Google for Education. Para las escuelas afectadas por COVID-19, otra de las alternativas de educación virtual es Google for Education, que está enfocada para docentes y administradores de TI que actualmente se enfrentan a los cierres de las instituciones y requieren maneras de involucrar a los estudiantes a través del aprendizaje a distancia. Esta plataforma ofrece herramientas para crear diapositivas y documentos interactivos que permitan variar la actividad y atraer a los estudiantes, generar videos como fuente de contenido educativo y digitalizar el trabajo de los estudiantes para contar con contenido virtual. Como cuarta y quinta herramienta tenemos En Ti Confío. Esta estrategia del Minti se encarga de la promoción de uso seguro y responsable de las TIC para ayudar a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las nuevas tecnologías. Asimismo, La iniciativa promueve la convivencia digital y la cero tolerancia con el material de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Y como quinto, tenemos a Escuela Plus. Este es un programa de educación audiovisual creado e implementado para diferentes instituciones de nivel primaria y secundaria de América Latina. Complementa el currículo de cada país y busca aportar innovadores recursos audiovisuales y guías pedagógicas que mejoran el aprendizaje de los alumnos de grado 6 a 11. En sexto y séptimo lugar tenemos contenidos inclusivos. Gracias al trabajo en equipo del Ministerio de Educación Nacional con el INSE, el INSOR y otras entidades aliadas, está disponible esta oferta de contenidos digitales para personas sordas y para personas con limitación visual. Incluye herramientas virtuales de aprendizaje, videos y documentos. Además, ofrece un conjunto de lecciones sobre temas claves en el área de matemáticas, ciencias naturales, sociales y lenguaje de señas colombiana. Incluso cuenta con traducciones y adaptaciones a lengua de señas colombiana de cuentos infantiles, leyendas y novelas. Y como séptimo, como habíamos comentado, está MinCiencias. El Ministerio de Ciencias pone a disposición tres series con más de 40 capítulos en formato audiovisual para estudiantes y docentes de básica y media en temas de biodiversidad, ciencia e investigación. Los estudiantes podrán observar, por ejemplo, cómo un grupo de apasionados investigadores se adentran en territorios inhóspitos con la misión de documentar su fauna, flora y microorganismos. Esperamos que todas las herramientas comentadas aquí sean exploradas por todos ustedes y sean aprovechadas para usted como docente, padre de familia o estudiante, y que comparta la experiencia con otras personas porque el acceso a estos contenidos es para todos los que deseen aprender. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores, y los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles.
Espacio musical con Barreras Invisibles.
Dream, I sing for you, dance la verde esperanza.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.